Muy buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidos. Los invitamos a ir tomando asiento para comenzar con esta conferencia de lanzamiento de la séptima edición del programa Yo Estudio y Trabajo. Los invitamos a que silencien los celulares mientras dura esta conferencia. Saludamos la presencia de autoridades nacionales y también departamentales que nos están acompañando en esta jornada de lanzamiento, reiteramos, de la séptima edición del programa Yo Estudio y Trabajo. Vamos a pasar a conformar esta primera mesa de esta tarde. Vamos a invitar en primer término al director nacional de empleo y director general de INEFOP, Eduardo Pereira, al ingeniero César Brioso, vicepresidente de UTE, al economista Jorge Polgar, presidente del Banco República, y al ingeniero Milton Machado, presidente de OCE, para esta primera mesa de apertura de esta conferencia, lanzamiento de la séptima edición del programa Yo Estudio y Trabajo. Muy bien, para comenzar con la parte oratoria de esta conferencia, vamos a darle la palabra al director nacional de empleo y director general del INEFOP, Eduardo Pereira.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para nosotros estar nuevamente en esta sala, anunciando una nueva edición del programa Yo Estudio y Trabajo. Y obviamente este es un programa muy importante que hace parte del conjunto de políticas públicas que tratan de estimular la continuidad educativa y la práctica laboral. Y es un programa que obviamente, y ya en su séptima edición y habiendo sido evaluado de manera permanente por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Desarrollo Social, y cuyas conclusiones fundamentales indican que el programa tiene buenos resultados para la continuidad de estos jóvenes en el sistema educativo y para la continuidad en el mercado laboral formal de estos jóvenes. Es un esfuerzo muy importante de un conjunto de organismos públicos que hacen una previsión presupuestal para tener como parte de la plantilla de funcionarios un número importante de jóvenes que van rotando anualmente en el mismo. Este es un momento importante porque es un momento en el cual, bueno, evaluamos el programa, los organismos que son parte de él y que de alguna manera reciben a los chicos, lo evalúan, lo analizan y obviamente sacan conclusiones y ponen en valor el esfuerzo que se hace del sector público para sostener esta propuesta de estímulo a la inserción laboral de calidad en empresas y organismos que ofrecen trabajo de calidad. Y eso también es muy muy importante, ¿no? Nuestro sector público, las empresas públicas, los organismos públicos ofrecen trabajo de alta calidad y eso es muy valorado por los jóvenes uruguayos. Las inscripciones arrancaron el día de ayer y hoy llevamos 3.200 jóvenes ya inscritos. Es decir, en pocas horas se llevan 3.200. Habla solo el programa, la valoración que hacen los jóvenes en el sistema educativo, en los liceos, en las UTUS, en la UTEC, en la Universidad de la República, es muy bueno. Y bueno, es un orgullo poder, más allá a veces de muchas restricciones, mantener este programa y hacer un esfuerzo por reeditarlo. Saludar obviamente a todos los que después del día de hoy hacen parte del programa en el acompañamiento a los jóvenes, en la preparación de los jóvenes, en la detección de problemas de los jóvenes, en el ayudar a que esos jóvenes se mantengan en el sistema educativo y se mantengan en el puesto laboral y aporten a los organismos públicos a los cuales fueron contratados. Es decir, a todo ese equipo de técnicos del INAU, del INJU, del Ministerio de Trabajo, del INEFOP, bueno, a todos los que componen el programa en esa fase que no es tan visible, pero que no está despojada de problemas, de los problemas que a veces existen en el mercado de trabajo, del mercado laboral, y que bueno, y que hay que trabajar con los jóvenes para que los jóvenes aprovechen de manera decisiva esta oportunidad para de alguna manera marcar su trayectoria laboral en términos de calidad y de trabajo decente, que es lo que el sector público ofrece. Decir que llevan ya en las 7 ediciones de este programa, han sido 4.131 puestos de trabajo, lo que han puesto los organismos que son parte de él. Son 33 organismos. En este caso hay 24 empresas adheridas. Seguramente en el correr de este mes y de los próximos días, como sucede habitualmente, se van a adherir a esta edición nuevas empresas. Seamos 24 y vamos a estar sorteando el día 7 de septiembre 725 plazas. Seguramente después, hoy, como decía, este número vaya creciendo. Agradecer muy especialmente a ANCAP, a la Administración Nacional de Puertos, a Antel, al Banco Hipotecario del Uruguay, al Banco de Previsión Social, al BROU, al Banco de Seguros del Estado, a la Contaduría General de la Nación, a la Caja de Jubilaciones Bancarias, al Correo Uruguayo, a la DGI, a INAC, a INACOP, a la Intendencia de Canelones, al Instituto Nacional de Colonización, a la Intendencia de Montevideo, al INUMET, al LATU, al MEC, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a OCE, por esta oportunidad que les van a estar dando en esta séptima edición, y a UTE, perdón, y a UTE, que le van a estar dando en esta séptima edición. Decir que esto es parte, del conjunto de políticas que se desarrollan con los jóvenes. Algunas están contenidas en la ley de empleo juvenil, y vale la pena decir que en el corto periodo de aplicación que lleva esta ley, que es aproximadamente de 2 años, además de estos 4.000 puestos de trabajo en el sector público, llevamos cerca de 4.000 puestos de trabajo en la actividad privada. Puestos de trabajo que son en una construcción compleja, en un contexto de que hemos reconocido de que hay poco crecimiento de empleo. Pero además son efectivamente inserción laboral, en el caso hay 2.300 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad social, de jóvenes en situación de vulnerabilidad social, y esto para nosotros es muy importante, ¿no? Es lograr inserciones de personas en situación de vulnerabilidad social ha sido un desvelo, y es un desvelo del Ministerio de Desarrollo Social, de las políticas públicas, y obtener estos resultados, que obviamente no son números decisivos, pero son números sí muy importantes, de compromiso del sector privado. Estamos, y el ministro seguramente ha estado anunciando en los últimos días, promoviendo un artículo, menciono uno especialmente, que nos parece muy importante, en una serie de modificaciones que van al Parlamento de la Ley de Empleo Juvenil, un artículo que promueve la posibilidad de desarrollar prácticas formativas en empresas, es decir, que la currícula de una formación específica tenga una carga horaria en el aula y una carga horaria dentro de la empresa, dentro de la misma, de una misma currícula, una formación dentro de la empresa tutoriada y remunerada. Y esa es una propuesta que va en acuerdo entre el sector empresarial y el PICCNT, y nos parece que es una propuesta realmente transformadora y sólida, que seguramente sea la plataforma de despegue de un modelo de formación dual potente que Uruguay necesita en el futuro. Así que, bueno, agradecer a todos los presentes y agradecer fundamentalmente a todos los que son parte del programa en su parte práctica, que es el trabajo cotidiano que él mismo realiza y que desafía a esta evaluación positiva, ¿no? Porque la evaluación es positiva porque no han habido escándalos, porque los jóvenes que trabajan lo hacen de buena manera, porque efectivamente todos conseguimos que vale la pena ofrecer posibilidades de desarrollo a través del trabajo, y bueno, y que el sector público no puede estar ajeno acerca de esa proclama, ¿no? Muchas gracias.
Agradecemos entonces la palabra del director nacional de empleo y director general del INEFOP, Eduardo Pereira, y vamos a compartir con ustedes una pieza audiovisual que recoge testimonios de algunos de los jóvenes, de estos 4.000 jóvenes que ya han participado de este programa Yo Estudio y Trabajo.
Las experiencia ha sido fantástica, ¿no?
La experiencia que te dan, la oportunidad, está muy zarpada.
A mí me encantó y no quiero que se termine.
Desde aprender a manejar, no sé, el dinero, aprender a trabajar con la gente, atención al público, enriquece de un montón de aspectos la experiencia, a mi punto de vista.
La experiencia que te queda, todo lo que aprendés, la forma de comunicarte con las personas y el compañerismo, las compañeras y todo. Yo atiendo al público de forma telefónica, atención telefónica, y le explico a las personas lo básico en lo laboral y agendo para que abogados la asesoren.
Me gusta lo que hago en realidad, la parte de estar la computadora, los papeles, todo eso me gusta. Y es un poco complicado, en realidad al principio pensás que va a ser fácil y no es fácil, pero tenés que ponerte para eso, tenés que estudiar y cumplir. Igual está bueno.
Bien, al principio me costó porque los horarios y todo, y me pude organizar y por suerte bien.
Te tenés que acomodar los tiempos bien, pero ha sido bárbaro, la verdad no. Con los compañeros de trabajo, excelente. No tengo nada para decir, la verdad. Con todos me llevo bárbaro, todos desde el primer día, la mejor predisposición para preguntarles. Y yo que bastante les pregunté los primeros días porque no tenía nadie, no tenía otro becario acompañándome.
Con los compañeros, excelente. No, con mi supervisora, todo. El grupo es el mejor que me tocó y me llevo re bien. Y así con los del banco también, son todos muy copados.
Que lo hagan y que lo aprovechen mucho, mucho, porque pasa muy, muy rápido y no se dan cuenta lo rápido que pasa. Y que es una experiencia que no van a tener en otro lado, digamos, trabajar en un lugar tan importante y sentirse tan cómodo.
Que se inscriban, que por más que se hayan inscrito antes, que pueden salir, pueden tener la oportunidad.
Que insista, porque no es fácil. Yo estuve 4 años anotándome e insista, y una vez que estás, está de más.
Muy bien, eran los testimonios de los jóvenes, algunos de los jóvenes que han participado de este programa. Y ahora vamos a pasar a la parte de los organismos, los testimonios de los organismos que han participado y que son parte de este programa Yo Estudio y Trabajo. Le vamos a dar la palabra al vicepresidente de UTE, ingeniero César Bioso, para que nos comparta la experiencia de lo que ha sido a través de UTE, obviamente, esta participación.
Bueno, cuando pensaba en este evento, me acordé de una conversación que tuve con un maestro de escuela muy importante de este país, otro maestro de escuela, en una conversación que discutíamos un tema eterno entre todos los que alguna vez no, porque yo toda mi vida estuve en enseñanza, entonces los que estuvimos en enseñanza lo sentimos como desde toda la vida, que es el tema de qué tiene que saber un chiquilín de 15 a 20 años o 15 a 18 años o que está en el liceo, qué tenemos que enseñarle para que, aparte de proyectar, estudiar más o menos niveles, a más o menos nivel, pueda, digamos, además salir al mercado de trabajo. Es decir, qué competencias le teníamos que decir, si tenía que estudiar esto, lo otro, más allá. Y este maestro me decía, no, pero mira, el problema fundamental es que tienen que aprender a trabajar así en seco. Y claro, ¿qué quería decir? Que hay una cantidad de cosas que nosotros damos muchas veces por sentadas y que no son obvias. Eso de que hay que ir todos los días, que estar en hora, entender que hay jerarquías, entender que hay que cumplir las indicaciones, que hay que prepararse, que hay que tener relaciones con otras personas que son que de repente están al mismo nivel. En fin, hay una cantidad de cosas que no tienen que ver con que se hace electrónica o computación o cosas jurídicas o cosas económicas, sino que tienen que ver con el trabajo en sí. Y me daba cuenta de que ese era el gran aporte que tuvo este programa, cuando apareció este programa y la UTE se subió y lo mantiene desde el año, desde el 2012 hasta ahora, en las últimas ediciones con una dotación de 100 puestos, que es más o menos el equilibrio que hemos logrado para poder atenderlos adecuadamente y de acuerdo a nuestras digamos disponibilidades presupuestales. Digamos, es eso en definitiva lo que realmente hacen. Es decir, aprenden a trabajar, aprenden a tener todas esas relaciones, todo ese conjunto de competencias, habilidades y contexto, ¿no? Responsabilidades, en fin, habilidades que en definitiva no las adquieren, las viven y por lo tanto las incorporan. Pienso que este es el gran aporte entonces de este programa, por lo menos en el ámbito de UTE. Nosotros lo que podemos decir es que reiteramos nuestro... por supuesto, hay muchísimo para decir sobre el trabajo en sí. El trabajo en sí tiene características muy particulares. No los podemos mandar a arreglar líneas, por ejemplo. Tenemos que mantenerlos protegidos, ¿no? Pero tenemos hay una cantidad de tareas que sí pueden hacer y están en contacto con gente que hace tareas más complicadas. Pero en definitiva, esto lo que en definitiva me parece que el programa y la UTE en particular les está dando a todos estos muchachos. Y en realidad también destaco la distribución geográfica. Nosotros tenemos 12 puestos para Montevideo, pero el resto de los 100 puestos los tenemos para el interior. Y esto tiene una repercusión muy importante para los propios muchachos, para los compañeros de los propios muchachos, para sus centros de estudio, para los funcionarios de UTE, para sus jefes. Todos hacen un enorme aprendizaje. Si yo agarro el reporte de cómo fue la cosa, hay un montón de anécdotas, hay un montón de cuestiones, problemas que se han planteado, pero en todos ellos se trasunta un aprendizaje de todos y aprendizaje también de los jefes y del personal de UTE a manejar un universo muy, muy particular, muy diverso y muy rico. Entonces, en definitiva, lo único que me queda es reafirmar el compromiso de UTE, agradecer a los participantes y agradecer a todos los funcionarios de UTE que hacen posible que esto, cada edición llegue a cabo y se obtenga cada vez más enseñanzas. Y bueno, en definitiva, es lo que tenía para decir y me parece que este programa tiene que seguir y tiene que ampliarse porque es fundamental. Cumple, como decía al principio, un rol fundamental en la educación de nuestro pueblo.
Agradecemos las palabras del vicepresidente de UTE y le damos la palabra al economista Jorge Pulga, presidente del Banco de la República.
Buenas tardes, muchas gracias. Nosotros en el Banco de la República somos tan entusiastas de este programa que yo no sabía que iban a estar en la mesa. Y yo venía con mi compañera de directorio, con Adriana, a formar parte del público, que es realmente lo que refleja el cariño que se puede tener por este programa. Sin desmerecer nuestra necesidad de estar aquí, creo que la sala llena es la que atestigua que es algo de lo que estamos muy convencidos. Y desde el Banco de República, donde de repente hay tantos impulsos como tantos lados del quehacer público a apoyar causas nobles, algunas muy fuera del foco a lo que estamos llamados, de la institución que nos toca dirigir, esta combina perfectamente el rol de empresa para lo que tenemos mandato con la posibilidad de adherir a una política pública muy validera. No tengo, por lo tanto, las estadísticas y demás. Sé que el banco lo hace desde un comienzo y con el convencimiento de que estamos dando una oportunidad y en ese sentido apoyar una política desde el punto de vista más tradicional, si se quiere un poco paternalista, de dar una oportunidad. Pero me consta que también es para el Banco República, ese muchacho entusiasmado en la sucursal, ahí nos encargamos que apareciera el logo y todo, ¿sí? Que ver una cara alegre en la puerta de un banco viene siempre muy bien, así que tenemos otro agradecimiento a los organizadores, pero que también le deja al banco ese desafío de una mirada joven y de paso de un universo que le puede ser tan ajeno. Para muchos uruguayos los bancos es una cosa ajena, lo era mucho más en pasado reciente, como clientes y mucho más como trabajadores. Y están de paso, se inscriben decenas de miles para pocos cargos cuando hay un concurso. Y este es un recurso humano, un joven que viene a adquirir habilidades que no necesariamente para el que se está preparando, que es el relacionamiento laboral. Y en ese sentido es una responsabilidad para el banco y es una oportunidad. Por su aporte como trabajador, por supuesto, porque todo suma. Según la parte del banco que le toque, seguramente el banco tuvo la oportunidad de aprovecharlo mejor, en el estricto sentido de aprovechar, ¿sí? Está trabajando, que es lo que hacen las empresas con sus trabajadores, aprovechan su esfuerzo y sus capacidades. Y al banco seguramente le devuelve algo más difícil de sistematizar, que es una mirada fresca y de paso sobre la cultura empresarial y la cultura laboral, que sería un bueno poder sistematizarlo, que es mostrar ante un tercero que está de paso realmente como somos, ¿no? Tras bambalinas cómo funcionan las cosas, y eso sin duda debe dejar miradas críticas a aspectos mejorables y también debe dejar orgullo en nuestros funcionarios de aquellas cosas muy buenas para mostrar también. Entonces el programa tiene mucho más alcance, tal vez más difícil medirse, que estrictamente poder lucir en un currículum un informe favorable de una primera experiencia laboral, que es lo que le deja también una relación laboral de este tipo, efímera, pero que estoy seguro que a instituciones como la que nos toca dirigir con Adriana, que sí está entre el público, deja miradas frescas que nos hacen muy bien. Así que bueno, seguir dándole para que haya muchas ediciones a sala llena de gente que tiene cariño por este programa.
Agradecemos las palabras del presidente del Banco República y le damos la palabra al ingeniero Milton Machado, presidente de OCE.
Bueno, buenas tardes. Un grato placer compartir esta mesa. OCE comenzó desde un principio con las ediciones del programa Yo Estudio Trabajo. La verdad que la evaluación es muy satisfactoria. Ha sido un programa realmente que al organismo le ha venido muy bien. No me voy a explayar en aspectos de lo que le sirve a los jóvenes, como planteaba César, en este tipo de oportunidad. Creo que quiero destacar además el rol de las empresas públicas en poder dar una oportunidad sociolaboral de este tipo. Me parece muy importante, porque fue una señal clara que después, como bien planteaba Eduardo, el sector privado también se sumó. Creo que es una experiencia de ganar-ganar. Ganan los jóvenes su primera experiencia laboral, una experiencia a término además, entonces la aprovechan sabiendo que tienen un tiempo contado para disfrutar del trabajo, pero además poder aprovechar ese tiempo de aprender. Y también diría a nuestros funcionarios, de sangre joven que ha entrado, en algunos lugares ha removido, ¿no? Me acuerdo la primera edición, algunas resistencias que generó en un principio, funcionarios que decían, ¿a quién me va a tocar? ¿A quién me van a meter? ¿Qué va a pasar? Y después no querían que se vayan, como que ya terminó la experiencia, como que se les voló el año y querían de todas formas tener que se continuara, porque realmente habían sido aportes muy importantes. Y nos hemos dado distintas cantidades de cupos, depende de los años, depende también de las posibilidades presupuestales, pero tenemos establecido ahora en el orden de 65 funcionarios, 65 jóvenes que pueden entrar, no son funcionarios, dijémoslo bien claro, no son funcionarios, 43 en el interior y 22 en Montevideo, cumplen distintos tipos de tareas de acuerdo a los perfiles, pero creo que lo más importante a destacar es eso, ¿no? Un aprendizaje, una maduración en la propia vida laboral, un acceso a un primer trabajo productivo, además, porque es la realidad. Uno viene de estudiar, pero empieza a ingresar en un área productiva, conoce lo que es la dimensión de una empresa pública trabajando, y ellos pasan a ser parte de los equipos de trabajo. O sea que para nosotros realmente es muy satisfactorio en todos los aspectos. O sea que felicitamos que el Ministerio de Trabajo continúe con esto, reconocemos sí, el esfuerzo que se hace, pero nosotros seguimos apoyando absolutamente esta iniciativa. Nos parece que es una iniciativa importantísima. Los números de jóvenes que se presentan a los sorteos, queda claro el interés que hay, o sea que eso manifiesta que el programa tiene una demanda y un interés muy importante. O sea que lo que decimos es que vamos a continuar apoyando, que se pueda posibilitar que esto siga adelante. Y son experiencias muy importantes que creo que sí, que desde el Estado y desde el Gobierno predicar con este tipo de ejemplos me parece lo más importante de todo. O sea que, una vez más, agradezco que nos hayan invitado a decir unas breves palabras lo que fue la experiencia de OCE, y felicito que todo el equipo interinstitucional liderado por el Ministerio de Trabajo continúe con este programa. Así que muchas gracias a todos ustedes, los presentes, por estar, obviamente, ¿no?
Agradecemos las palabras del ingeniero Milton Machado y damos cerrada así esta primera mesa. Los invitamos a retornar a sus asientos y vamos a convocar al subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, licenciado Santiago Soto, al director del Instituto Nacional de la Juventud, INJU, Ministerio de Desarrollo Social, Federico Barreto, a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, a la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, licenciada Marisa Littner, y al ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Muy bien, para comenzar esta segunda mesa, vamos a solicitarle la palabra al licenciado Santiago Soto, subdirector de la OPP.
Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto para nosotros acá en Presidencia recibir un evento tan importante, este programa. En lo personal me uno íntimamente a él desde hace largos años. Veo acá parte de los equipos que han participado desde el Ministerio de Trabajo en estas 7 ediciones, también desde el Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, con quienes iniciamos también este camino. Y el tema del empleo juvenil es un tema que estos gobiernos han tenido una preocupación siempre, algo que siempre destacamos. El Uruguay envió un proyecto de ley de empleo juvenil, no en su peor momento del desempleo juvenil, sino que lo envió en su mejor momento del desempleo juvenil y del desempleo en general. En el Uruguay, en el año donde más puestos de trabajo existieron y donde el desempleo juvenil fue más bajo históricamente, ese año el gobierno de la administración pasada del presidente Mujica, con un equipo de técnicos donde participamos, nos tocó en la otra vida antes de estar en OPP, en el Ministerio de Desarrollo Social, participar, enviamos un proyecto de ley que con sus luces y con sus sombras fue aprobado por todos los partidos políticos en el Parlamento y que tuvo un respaldo social y político muy importante y al cual estamos mandando algunas modificaciones porque el ciclo ha cambiado y eso tiene efectos en, obviamente, el mercado de trabajo y también en el empleo juvenil, y las herramientas no están escritas en piedra. Por suerte, las herramientas, y seguro el ministro va a hacer referencia a alguna de las modificaciones que este grupo de empleo del Poder Ejecutivo va a mandar respecto a cómo mejorar esto de empleo juvenil. ¿Para qué esta introducción? El desempleo juvenil es una preocupación. El Uruguay siempre ha tenido tasas de desempleo juvenil demasiado altas respecto a la tasa de desempleo general en todos los momentos de su historia. Este tipo de instrumentos, todos los que están contenidos en la Ley de Empleo Juvenil, el Yo Estudio y Trabajo en particular como una herramienta fantástica. Hace poquito nos invitaron a comentar que es un buen ejemplo, además de interinstitucional, de una política basada en evidencia. Este programa tiene una evaluación de impacto muy, muy seria, realizada por el equipo, liderada por el equipo del Ministerio de Trabajo, donde dice que este programa tiene impactos, y tiene impactos en aquellos jóvenes que provienen de sectores más vulnerables. Y eso también es algo muy importante, porque otro de los temas que Uruguay tiene pendiente en agenda es los temas de movilidad social. Presentamos hace pocos días un informe del Programa de Naciones Unidas que mostraba la movilidad social espectacular, un caso atípico, decía el experto de Naciones Unidas, dentro de la región, de lo que había sido la movilidad social en el Uruguay, pero los jóvenes siguen consiguiendo su primer empleo 2 de cada 3 con su red de contacto, un dato que el Instituto de la Juventud tiene bien relevado en sus estudios. Por lo tanto, tener programas vinculados a sorteo, a oportunidades, a igualdad de postulaciones, son programas que tienen impacto y son muy importantes en términos también, además de oportunidades del mercado de trabajo, en oportunidades de una agenda de igualdad que tiene que ver con la igualdad de oportunidades y que tiene que ver también con lo que implica justamente seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria. Así que para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, termino con lo primero. Álvaro García está fuera del país, por eso no pudo acompañar, que obviamente deja un saludo y un compromiso muy particular del OPP dentro de Presidencia con este programa, y realmente felicitaciones a las organizaciones que reciben a los jóvenes, porque esto, para bailar se necesitan 2, y para que estas experiencias sean exitosas y que los jóvenes que transiten efectivamente cambien su vida, como dice la evaluación de impacto de este programa, que les cambia la vida a los jóvenes que pasaron versus los que eran similares y no pasaron por esta experiencia, es gracias al trabajo de sus organizaciones, las que ustedes dirigen, y los equipos de acompañamiento que veo también que muchos están por acá. Así que, sobre todo, felicitaciones a todos ustedes, que sea un éxito también esta 7ª edición de Yo Estudio Trabajo.
Agradecemos las palabras del subdirector de la OPP y le damos la palabra a Federico Barreto, director del Instituto Nacional de la Juventud.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todas y todos. Hoy creo que además de estar celebrando una nueva edición de este programa ya tan conocidos por todos quienes son protagonistas, pero también por la ciudadanía en general, creo que lo que estamos dando también es una señal de sostenimiento de una política pública que, como bien decía Santiago recién, ha demostrado el éxito en su implementación. Esto ha sido una clave de los últimos años en materia de políticas sociales. Hemos intentado ser cada vez más rigurosos en la evaluación, en el monitoreo, en el diseño primario, pero en el seguimiento durante toda la implementación de cada uno de los programas. Y eso es menester, es una obligación a la hora de implementar política pública. Pero sin duda alguna, cuando esas evaluaciones nos demuestran que acertamos en las decisiones y sobre todo nos muestran por dónde seguir profundizando y actualizándonos sobre la marcha, creo que bueno, el sentimiento de satisfacción es doble y creo que no es casualidad que hoy la sala esté colmada, que podamos trabajar de forma cada vez más con mayor sintonía y mejor coordinación. Y eso creo que nos debe reconfortar en buena medida, porque sabemos que no es simplemente, no son datos para poner en libros, en anuarios estadísticos, sino que en estos casos, por sobre todas las cosas, lo que se transforma es la vida de las personas, de los jóvenes, que son los protagonistas, pero también de sus redes familiares, que creo que no suele estar en los papeles, pero bien, bien importante es. Para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social es una verdadera alegría ser parte desde los inicios de este programa. Aprovecho también para mandar el saludo de Marina Arismendi, la ministra, que hoy no pudo estar aquí presente. Pero si bien es un programa que trabajamos del Instituto Nacional de la Juventud, bien que tiene comprometido a todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Social y el cual nos sentimos parte para su permanente profundización y actualización. Santiago adelantaba algunos de los números, pero sobre todo una mirada conceptual que ubica el problema del trabajo muy relacionado a la necesidad de contar con una perspectiva de generaciones. Es imposible pensar en el trabajo, en los desafíos del trabajo, si no pensamos también que esos desafíos están profundamente vinculados y conectados con la vida de los jóvenes en todo el país. Esto para nosotros es fundamental. Santiago resaltaba que 2 de cada 3 jóvenes consiguen su primer trabajo a través de redes de conocidos. Esto puede parecer algo obvio, algo lógico, porque la mayoría de nosotros y nosotras tal vez fue de esa la forma en la que conseguimos nuestro primer trabajo, pero este número nos da el dato de que efectivamente las trayectorias laborales de los jóvenes están muy relacionadas a su contexto socioeconómico, sociocultural, y programas de estas características, sin duda alguna, nos permiten modificar e intervenir sobre estas realidades para mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Cuando uno estudia los números de desempleo, pero también de informalidad o de accidentes laborales, concluye que la necesidad de contar con unas perspectivas de generaciones es imprescindible a la hora de la aplicación de política pública vinculada a lo laboral. Pero además hay un componente que suele dejarse de lado cuando presentamos Yo Estudio y Trabajo, pero que me parece imprescindible destacar, y es el componente del estudio. Este no es solamente un programa laboral, este es un programa que apuesta al sostenimiento de las trayectorias educativas. Y qué importante es esto en un contexto de profunda transformación del mundo del trabajo, en donde son pocas las certezas que tenemos, son muy poquitas las certezas que tenemos, pero sí tenemos un convencimiento. La única forma de estar a la altura de las transformaciones es si promovemos la permanencia y el sostenimiento de trayectorias educativas cada vez más largas en el tiempo para nuestros jóvenes, pero en última instancia para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Tenemos un convencimiento, y es que avanzar en igualdad exige la democratización del conocimiento. Y estamos acostumbrados a que en edades de primaria, secundaria, los jóvenes se mantengan dentro de las trayectorias educativas, pero a veces nos olvidamos, empezamos a distanciar lo que son las trayectorias laborales de las educativas. Y bueno, a veces empezar a trabajar nos implica dejar de estudiar. Tenemos que dar señales de que eso no tiene que ser necesariamente así, y que es mucho mejor si en las primeras experiencias laborales podemos compatibilizar también la necesidad de poder seguir estudiando. Otra conclusión es la importancia y lo determinante que son las primeras experiencias laborales para la vida de los jóvenes. Esas primeras experiencias laborales suelen determinar la trayectoria de los jóvenes. Si ese primer trabajo es decente, es bien pago, es formalizado, tiene condiciones de derecho de sindicalización, etcétera, determina en buena medida los próximos trabajos que esos jóvenes vayan a desempeñar en el resto de su vida, y es por eso que es tan importante poder promover propuestas que cumplan con esta perspectiva de trabajo decente. Ya en última instancia quisiera también hacer eco del enorme reconocimiento a las empresas e instituciones que son parte de este programa, abriendo sus puertas, no solo en términos de decisión institucional jerárquica, sino de todos los compañeros y compañeras de trabajo que son parte, que ponen el hombro y ayudan en la orientación, en el acompañamiento. Esto es fundamental para los jóvenes, no sentirse solos, sentir que hay alguien que pueden consultar, en quien pueden apoyarse cuando, obviamente, en esta etapa de la vida tienen que tomar decisiones, tienen que encaminar sus proyectos en muchas veces familiares. Así que creo que el reconocimiento a las instituciones, a las empresas, también a quienes son parte de la implementación de este programa, en particular déjenme saludar a las compañeras y compañeros del Instituto Nacional de la Juventud, que toman este compromiso con mucha dedicación. Y bueno, creo que esto sin duda alguna da una muestra de el enorme compromiso del gobierno en promover políticas públicas con distintas perspectivas, en particular una perspectiva generacional, pero sobre todo seguir apostando a la mayor autonomía de las personas, una autonomía conectada, una autonomía en comunidad. Creo que esa ha sido la clave de la implementación y la profundización de la matriz de protección social, de las políticas sociales en los últimos años. Y bueno, creo que tenemos bastante para celebrar, pero sobre todo el desafío de seguir profundizando, seguir actualizando, y desde ya que creo que las modificaciones que están ahora planteadas para la Ley de Empleo Juvenil como una herramienta fundamental para todos estos desafíos que tenemos por delante, serán fundamentales en mejorar nuestra presencia, nuestra capacidad de intervención sobre una realidad en la medida de la profundidad de los desafíos que tenemos por delante en lo que tiene que ver con laboral, pero sobre todo en lo que tiene que ver con las generaciones y la juventud. Muchísimas gracias.
Agradecemos las palabras al director Barreto y le damos la palabra a la ministra de Educación y Cultura, doctora María Julia Muñoz.
Muchas gracias. Realmente es una tarde de fiesta para todas y todos nosotros porque hemos podido colaborar con una situación que realmente el Uruguay tradicionalmente ha tenido un debe, que es en el fomento de la capacidad para el trabajo a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, porque muchos de ellos llegan a edades muy tempranas todavía al mundo del trabajo sin haber tenido una capacitación apropiada. Y es cierto lo que decía el director del INJU, muchas veces ponemos desde el Ministerio de Educación y Cultura el foco en el cumplimiento de los ciclos educativos obligatorios y no el cumplimiento después de la ubicación en el mundo del trabajo de esos jóvenes o en el mundo para el cual es necesario que sigan estudiando, pero que también tengan la oportunidad de trabajar. Este programa, que es fantástico, ya lo han dicho todos, no lo voy a reiterar, nos da la oportunidad en todas las instituciones donde los jóvenes trabajan de reformularnos como organización con el respeto debido a las individualidades jóvenes que se acercan a compartir el trabajo con personas que ya lo vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. Y esa mezcla de la necesidad del respeto a la individualidad y de lo colectivo hace de estos encuentros realmente un enriquecimiento para todos, para el colectivo institucional, para los jóvenes que en ella desempeñan su primera experiencia laboral. Y el otro aspecto que es fundamental es que aprendamos todos a combinar la necesidad de continuar estudiando y la posibilidad de hacerlo trabajando. Y desarrollar lo que llamamos desde habilidades blandas para la vida, desarrollar las habilidades necesarias para el mundo del trabajo, pero también poder continuar incorporando conocimiento, porque eso es lo único que nos va a permitir que esas incertidumbres sobre el futuro se transformen en la certidumbre de que formamos, apoyamos, desarrollamos un pueblo con la capacidad de poder insertarse con flexibilidad en el mundo del futuro, que por más que presenta incertidumbres, nos presenta la certidumbre de que siempre va a haber trabajo, en el que es necesario el enfoque colectivo y asociativo, mirando al INACOP acá presente, pero también va a ser necesario el respeto por las individualidades y por las particularidades que los jóvenes dejan. Todos tenemos anécdotas fantásticas. Voy a referirme a una que nos contaba ahora el director de la UTEC, porque además me decían que no lo habías nombrado, Eduardo, a la UTEC, la Universidad Tecnológica radicada en el interior, que tiene jóvenes del interior, que un joven que tuvo la primera experiencia laboral de un medio socioeconómico muy deficitario, con su primer sueldo se compró ropa, con su segundo sueldo se arregló los dientes y ahora está trabajando en el LATU con un salario de 130 mil pesos. A veces las experiencias individuales nos parecen muy poca cosa, pero la historia grande y la historia colectiva de un país, y por supuesto que también de las políticas públicas, se hacen con las historias mínimas, y esta es una muy linda historia mínima que les ha tocado vivir en la UTEC y que queríamos compartirla con todas y todos ustedes, y la verdad que es una gran alegría. Tenemos también al intendente interino de Montevideo con nosotros y es una gran alegría que la intendencia de nuestra ciudad capital también tenga esta experiencia laboral, que creo que es muy estimulante para los jóvenes, pero también para los que ya no lo somos, poder sentirnos que ayudamos en la trayectoria inicial del trabajo a las generaciones que son el presente y que construirán nuestro futuro. Muchas felicitaciones al Ministerio de Trabajo, al Director de Empleo y a todas las instituciones que hacen posible este programa. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de la Ministra de Educación y Cultura y le damos la palabra a la licenciada Marisa Littner, Presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
Muy buenas tardes. Creo que los casi 170.000 adolescentes y jóvenes que se han inscrito en estos años en el programa y los relatos que escuchamos de aquellos que realizaron las pasantías demuestran que lo que necesitan los adolescentes y los jóvenes son oportunidades. Oportunidades para ser y para hacer. Y eso creo que debemos colocarlo en estos ámbitos de los mundos adultos, en aspectos que hacen a la necesaria confianza de poder aportar a elementos que son sustantivos en los procesos de desarrollo de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Procesos que tienen que comenzar desde las primeras etapas de su ciclo vital, generando autonomía. Autonomía para el reconocimiento, para la individualidad, como decía la ministra. También autonomías que les permitan incorporarse con sus saberes, con sus haceres y con su voz al mundo de los adultos. Esto es importante porque también el hecho de poder romper con algunas miradas que hoy desde el mundo adulto existen en relación a las adolescencias es un elemento que de alguna manera lo vamos construyendo a partir de programas que generan posibilidades, que generan oportunidades, que generan confianzas a que esos niñas y niños pueden ocupar un lugar relevante en el desarrollo de nuestra sociedad. Hay aspectos también sustantivos en cuanto a lo que son los análisis de estos procesos que se dan entre el mundo del estudio y el mundo del trabajo, y en esto la CEPAL en sus últimos informes justamente recogían aspectos que tienen que ver con cada vez son más difusos los tramos entre el mundo del estudio y el mundo del trabajo, y de esa forma en estos procesos de transición tenemos que lograr, y creo que este programa fue un gran acierto dentro de las políticas públicas en un mundo laboral en lo cual los jóvenes siguen siendo, junto con las mujeres, los que tienen más dificultades para su inserción en el mundo del empleo. Este programa tiene una experiencia acumulada, evaluada, que efectivamente demuestra, como se decía en este y en el anterior panel, que muchos de esos chiquilines luego pueden continuar sus trayectorias laborales a partir de sus primeras experiencias en el mundo del trabajo. Pero tiene también que ver con procesos que se llevan adelante por algunas instituciones como el INJO, como INAU, como INEFOP, que son procesos que acompañan ese proceso. Es decir, yo quiero también reconocer los equipos de INAU que están hoy también en esta sala. Básicamente el área de orientación e inserción laboral adolescente, al programa de adolescencias de INAU, que son parte de este proceso que contribuye en todo lo que es esto que implica la convocatoria a los llamados, pero luego todo lo que son los talleres que permiten dar elementos, herramientas y luego continuidad a esos procesos que necesitan ser muchas veces acompañados. Procesos que deben ser acompañados en lograr que efectivamente las habilidades y las capacidades de esos jóvenes puedan tener un lugar en las empresas que de alguna forma abren sus puertas para que tengan la posibilidad de realizar esta primera experiencia laboral. Experiencias que muchas veces desafían a los equipos de trabajo de esas empresas, porque así como hemos visto lo bien recibido que son, también generan elementos que muchas veces este encuentro entre un mundo adulto, estructurado, y lo que se espera de esos adolescentes, va de alguna manera en procesos que hay que trabajarlos, pero que hay que trabajarlos muchas veces más con los adultos que con los chiquilines. Y esto también, de alguna forma, nos replantea aspectos que tienen que ver con darle lugar a los niños y los adolescentes. Un elemento que quiero destacar de este programa y que particularmente nuestras instituciones, el INJO, el INAU, reconocen como un elemento de fortaleza, está vinculado a ese porcentaje de chiquilines que son, de alguna manera, lugares específicos para las situaciones de más alta vulnerabilidad, que cumplen, por otra parte, con las normativas vigentes, porque no solamente un 11% de los chiquilines que van a ser seleccionados para los puestos de trabajo tienen que ver con, en una parte de la mitad, tiene que ver con chiquilines del sistema de protección de 24 horas de INAU, es decir, aquellos que tienen las situaciones de vida más complejas porque están privados del cuidado familiar, pero porque también tiene porcentajes que están vinculados a situaciones particulares que muchas veces las instituciones aún no podemos cumplir, que están asociadas a las situaciones de discapacidad, que también tienen su cupo, a las situaciones vinculadas a la población afrodescendiente y también en esto un elemento de reconocimiento a los cupos para la diversidad. Es decir que este programa es doblemente inclusivo. Habilita efectivamente a procesos que son ampliamente democráticos porque se pueden inscribir todos los adolescentes y jóvenes de los 16 a los 20 años, pero que también reconoce que hay algunas situaciones que necesitan de una particularidad en torno a los procesos a quienes van dirigidas positivamente estas líneas de política. Por lo tanto, en este sentido y reafirmando nuestros compromisos como institución, a poder contribuir a la consolidación de este programa y también a la apertura, como estamos haciendo en algunos departamentos del interior del país, más que en otros, abrir puertas de empresas para que también se puedan sumar a procesos de primeras experiencias laborales que van de la mano a algo que es sustantivo para los procesos de vida y que tiene que ver con la autonomía, con la posibilidad de autonomía que puedan ir a sus tiempos y de acuerdo a sus realidades, asumiendo los jóvenes para incorporarse a una realidad de una sociedad adulta que muchas veces no abre demasiado sus puertas para recibirlos. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de la licenciada Marisa Littner y para dar cierre a esta mesa invitamos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, maestro Ernesto Murro, a que nos brinde su palabra.
Hoy estamos en un lindo día para los jóvenes, porque además de esto que estamos haciendo ahora, hoy se está presentando en el Parlamento, está publicada en este momento en la web de Presidencia de la República, el proyecto de ley de estímulo al empleo en general. Y en particular, ese proyecto además tiene un capítulo específico dedicado a mejorar los estímulos y las posibilidades y las oportunidades de empleo juvenil. Por tanto, creo que estamos en un día muy especial, muy bueno en ese sentido, de las cosas lindas que nos toca. Partiendo de la base de que los jóvenes en Uruguay, más allá de los problemas que tenemos, porque tenemos problemas, los jóvenes en Uruguay quieren estudiar y quieren trabajar. Cada año estamos ofreciendo 700 puestos de trabajo, 725 este año. Cada año se nos anotan unos 20.000 jóvenes. Y como veíamos allí en los testimonios, algunos se anotan varios años. Pero esto que se nos anoten 15, 20.000, 30.000 jóvenes por año para unos 700 puestos de trabajo nos está dando una señal muy clara de que los jóvenes quieren seguir estudiando, quieren estudiar y quieren trabajar. Lo segundo, arrancamos, como lo decía el compañero PP, con la ley en el 2013, pero la reglamentamos en el 2015, o sea, la reglamentación tiene 3 años la ley. Nos tocó, cuando asumimos en el Ministerio, unos primeros desafíos fue reglamentar la ley. La reglamentamos en abril del 2015. Y lo primero que queremos marcar es que estamos tratando de hacer las cosas diferentes. Porque los primeros intentos que hubieron en Uruguay de promover el empleo juvenil eran empleo juvenil sin derechos laborales y sociales. Dice que pretendía que los jóvenes trabajaran e hicieran sus primeras experiencias sin derechos laborales y sociales. Hay incluso una ley, la 17.230, que con este proyecto de ley que enviamos al Parlamento la estamos derogando. Porque nosotros queremos hacer las cosas de otra manera. Queremos que los jóvenes sigan estudiando, puedan trabajar con derechos laborales y sociales y con obligaciones. Y este es un cambio sustancial. Esta es otra forma de hacer las cosas, como queremos hacerlas. El tercer aspecto que me parece importante, que esto es, lo decía Machado, el presidente de OCE, ¿cuánto nos aportan estos jóvenes a las empresas, a las instituciones? No solamente lo que nosotros le aportamos a ellos, que ya de por sí sería muy y es muy importante, sino lo que ellos nos aportan a nosotros. O sea, yo he tenido la experiencia como presidente del BPS y ahora como ministro de ver cuánto estos jóvenes nos aportan a nosotros, a las instituciones. Nos aportan los trabajadores, a los funcionarios presupuestados de los organismos públicos o paraestatales que integran este programa. Y esto es muy importante, porque nos renuevan, nos cuestionan, nos provocan y está bien. Y está bien. Queremos que hagan esas cosas porque esta es la forma de seguir transformando el Estado en un Estado mejor, más y mejor Estado, más eficiente. El cuarto aspecto que me parece importante destacar es que esto es para todo el país y mayoritariamente para el interior. Y esto es muy importante. O sea, lo que está implicando esto en los pequeños pueblos del interior del país y en los departamentos. Llegamos a los 19 departamentos con este programa y llegamos a decenas y decenas de poblaciones, de jóvenes que por primera vez se acercan a un organismo del Estado y nos muestran esos testimonios que vimos recién. Lo otro es, esto es parte de una política que estamos haciendo, porque cuando ahora, ojalá se empiece a difundir y a comentar el proyecto de ley que está entrando hoy al Parlamento, eso es parte de lo que estamos aprendiendo, o sea, cómo estamos flexibilizando las posibilidades de contratos juveniles, flexibilizando con derechos, no desregulando, no desprotegiendo. Cómo estamos atendiendo las posibilidades de las pasantías estudiantiles remuneradas, como una propuesta concreta de esta ley que entró hoy al Parlamento. ¿Cómo estamos promoviendo la formación dual? Eso que hemos avanzado con el Ministerio de Educación y Cultura, con la educación pública, combinando experiencias que estamos aprendiendo de Alemania, de Francia, de Corea. Hemos traído expertos para que nos asesoren esto. Bueno, el 13 de junio se firmó acá en la Torre Ejecutiva con la Cámara de Industria, con la Cámara de Comercio, con el PCNT, con la ANEP, con la UTEC, el convenio para promover la formación dual o de alternancia, esa formación en los lugares de trabajo, en las empresas, con tutorías de la educación pública. Y todo esto está en este proyecto de ley, junto a otras medidas de estímulo con subsidio al salario. Estamos subsidiando salario para la creación de nuevos empleos en este proyecto de ley que entró al Parlamento hoy. Por tanto, esto del programa Yo Estudio y Trabajo en su séptima edición no es una casualidad, es parte de una forma de cómo queremos hacer las cosas, interrelacionando dialécticamente la educación y el trabajo. Y por último, el agradecimiento a toda la gente, no solamente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del INEFOP, sino de todos los ministerios y organismos, gente que está acá, que trabaja para esto. Porque nosotros no estamos tirando a estos jóvenes en una empresa pública, sino que estamos incluyéndolos, integrándolos con apoyos para que puedan seguir su estudio, desarrollar su trabajo, y eso se hace con gente de distintos organismos que está colaborando en este proceso. Así que felicitémonos porque estamos haciendo una cosa buena. Gracias.
Agradecemos las palabras del Ministro de Trabajo y damos por así concluida esta ceremonia. Agradecemos a todos los presentes y a los medios de comunicación en la contribución a la difusión de este programa.